Bienvenidos a Champion Forager Civilas. Qué alegría estar juntos nuevamente, sea online o sea presencial. Navegando mi nueva realidad. Es esa la serie en la cual nosotros estamos, valga la redundancia, navegando. Y qué lindo es saber que tenemos un Padre celestial que nos ayuda con esta nueva realidad. Nos ayuda a ser mejores padres, claro que sí, pero en realidad nos ayuda a cada uno de nosotros a ser mejores personas. Qué difícil etapa nos ha tocado con estos cambios de ser padre. Pero la realidad es que cualquier etapa de la vida es difícil el ser padre, es difícil el guiar a otros. Dios no quiere que tú lleves a cabo esta asignación en tus propias fuerzas. Él quiere ayudarte y es eso lo que vamos a tratar un poco el día de hoy. Ahora bien, ese rol necesitamos de Dios para poder guiar a nuestra familia, a nuestros seres queridos por todo el camino correcto. Eso es lo que estábamos viendo y ese es el caso de Nehemías, un líder que fue como un padre para todo un pueblo. Reconstruyeron las murallas, pero no lo hicieron solos. Nehemías, su líder, estaba ahí. El pueblo tomó cartas en el asunto y comenzaron a construir, pero la semana pasada también hablamos acerca de que las murallas no eran suficientes. Ellos necesitaban la bendición de Dios cada día. Necesitaban fortalecer esas murallas, necesitaban fortalecer sus vidas en Dios. Es donde ahí el pueblo, esta familia, liderados por un hombre llamado Nehemías, hicieron un compromiso con su Dios. Así como tú y yo tenemos un compromiso con Dios. ¿Hay alguien que tenga ese compromiso con Dios? ¿En casa hay alguien que tenga ese compromiso con Dios? Estoy seguro que sí. Ahora, el día de hoy, en el último capítulo de Nehemías, el capítulo 13, fíjate, es ahí donde nosotros vamos a hablar de cómo este hombre fue un padre, un líder que anhelaba lo mejor para su pueblo, para su familia. Así como nosotros anhelamos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para nuestra familia, el día de hoy hablaremos de cuidado con las combinaciones en tu vida. Ese es el título del mensaje el día de hoy. Cuidado con las combinaciones en tu vida. Combinaciones. Vamos a hablar un poco de eso. Y yo quiero presentarte, por si todavía tú no lo conoces, a mi familia. Ponme ahí la foto, por favor, mis amigos de mi familia. Esa es mi familia. Pero me di cuenta cuando escogí la foto, ¿verdad?, que estaba de acuerdo a la nueva realidad, que tal vez no los ibas a identificar mucho. Así que les envié otra foto. Mejor coloca la otra foto. Ahora sí. Algunos dicen, pastor, yo no conocía a los enmascarados esos. Pero a estos sí los conozco. Esta es mi familia, fíjate. Y para quienes no sabían, tal vez tú en casa no sabías, estoy casado con una hermosa japonesa. Así que soy alguien, creo yo, capacitado para hablar de las combinaciones. ¿No crees tú? ¿Qué combinación más rara, pastor? Habiendo tanta variedad en el mundo, usted se fue a agarrar una de bien lejos. Así soy yo. Combinaciones, combinaciones que marcan nuestra vida. Ahora, algo que tú no sabes, pero tal vez te lo imaginas, es que mi vida era muy, pero muy diferente antes de conocer a la japonesa. Mi vida ha cambiado gracias a Jesús y a la japonesa. En la foto también puedes ver a mis dos hijitas, bueno, ya no las puedes ver, pero ahí están mis hijitas, ahí están, que son producto de esta combinación, ¿verdad? Es una combinación de pupusas con arroz. Una combinación. Las combinaciones son importantes. Ahora, en la vida existen combinaciones que son muy buenas, otras que no tanto. Por ejemplo, si habláramos de la comida, vamos a ponernos en materia. Vamos a hablar de la comida. Yo no sé si a ti te gusta esta pizza de jamón con piña. ¡Qué delicia! No hay nada mejor en la tierra que una pizza hawaiana, jamón y piña. Hay unos que dicen, no, pastor, eso de mezclar lo dulce con lo salado como que no va. Bueno, combinaciones. Pero, ¿qué tal si hablamos entonces de los tacos cuando tú dices y te preguntan, ¿los quiere con todo? Y la primera vez tú te quedas, ¿qué significa con todo? ¿Con cilantro? ¿Con cebollita? Entonces, ¡oh, sí! Póngamelos con todo, por favor. Combinaciones que tú decides cuál es la que tú vas a adquirir en tu vida. Ahora, si habláramos de la ropa, yo recuerdo cuando estaba en mi etapa en Durango, México. ¿Hay algún mexicano en este día? Uy, los de casa, si hubieran escuchado ese grito mexicano de acá, se hubieran decepcionado. ¿Hay algún mexicano acá? Ahora sí, ¿verdad? Fíjate, yo recuerdo en mi etapa de Durango, cuando estaba conquistando a la japonesa, yo combinaba mi ropa, tú sabes, como todo buen soltero, ¿cierto? Tenía unos pantalones verdes preciosos que los ponía con cualquier camisa deportiva porque combinaba con todo. El verde combina con todo, ¿sí o no? Hasta que alguien me corrigió y me dijo, Iván, esa combinación como que no mucho. Combinaciones en tu vida. En la vida existen combinaciones que tú y yo debemos cuidar. De la misma forma, Nehemías en este capítulo le va a decir al pueblo, pueblo, cuidado con lo que combinas con tu vida. El pueblo había terminado la muralla, estaban buscando la bendición de Dios y ahora en un capítulo anterior, en el 12, estaban haciendo la dedicación de esa muralla e hicieron como nosotros fiesta. Fíjate bien, Nehemías 12, voy a irme un poquito al capítulo anterior. Nehemías 12, versículo 27, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Ahora en el versículo 43 dice, se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia, como nosotros, que la escucha tu vecino, la escuchan dos calles más allá, ¿sí o no? Que alguien dice, ¿quién tiene esa música tan fuerte? Así estaban celebrando estas personas. Como tú y yo en hoy quizás que celebramos el Día del Padre. Pero luego fíjate en el capítulo 13 versículo 1 dice. Ese mismo día en el cual ellos estaban en medio de la dedicación. Estaban celebrando, pero ese mismo día mientras se leía al pueblo el libro de Moisés. Nuevamente vemos aquí la lectura de la palabra de Dios. El pueblo, a pesar de que estaban viviendo un tiempo diferente, nunca comprometían lo que era el estar alineados a lo que Dios les había mandado hacer. Mientras leían el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir. Di conmigo, jamás se debe admitir. Jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que la abrimos, tú hablas a nuestra vida. Y gracias porque tú siempre has tenido cuidado de nosotros. En este día en el cual celebramos muchas cosas, no queremos olvidarnos que como el pueblo, Señor, abrió este libro y tú hablaste directamente a sus corazones. Así hablarás a cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me llamó mucho la atención la siguiente frase: jamás se debe admitir. Cuidado con las combinaciones en tu vida. Aunque estamos celebrando el Día del Padre, el mensaje del día de hoy no solo aplica a padres, aplica a todos aquellos, fíjate, que anhelamos la vida en abundancia que Jesús prometió. Jesús prometió darnos una vida en abundancia, pero muchas veces las combinaciones que estamos haciendo no nos permiten disfrutar de esa promesa. ¿Por qué? Porque en ocasiones admitimos cosas en nuestra vida o adquirimos ciertas cosas, las permitimos, que nos desvían, que nos alejan de lo que Dios quería o venía haciendo en cada una de nuestras realidades. Nos alejan del propósito de Dios. No necesitan ser cosas malas, no me malinterpretes, pero son cosas que te alejan, te desvían. Las permitimos. Entonces, lo importante aquí es que tú y yo decidimos cómo combinar. Y la pregunta sería, ahí en tu casa, ¿cómo combinar correctamente? Es por eso que yo quiero hablarte en esta mañana. A la hora de combinar cosas en tu vida, recuerda que, punto uno, has sido diseñado para proteger lo que es correcto. Has sido diseñado para proteger lo que es correcto. Padre que estás acá, tú has sido diseñado para proteger lo que es correcto. Mamá que estás acá, que está sacando tu familia adelante, tú has sido diseñada para proteger lo que es correcto. Hijos, ustedes han sido diseñados para proteger lo que es correcto. Capítulo 13, que es donde estamos, versículo 4. Viene Nehemías y nos cuenta la siguiente historia. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, fíjate, no era cualquier persona, un sacerdote en el pueblo, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar, ahora di conmigo supervisar, esta era la función de esta persona, había sido designada para eso, para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías. Cuando yo leí este nombre dije, y no me digas que este Tobías era el que capítulos atrás se había opuesto a la construcción de las murallas. Resulta que sí. Entonces vamos a seguir leyendo porque esto se pone interesante, fíjate. Quien también, este Eliasib era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban este cuarto, el que había rediseñado, para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, lo que Nehemías había designado en unos capítulos que vimos anteriormente. Y también dice, en ese cuarto estaban las ofrendas para los sacerdotes. Luego el versículo 6, fíjate, en esa época, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén. Ajá, por ahí vemos algo interesante. Porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. ¿Has escuchado la frase de que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta? ¿Sí la has escuchado o no? Pues fíjate que él fue lo primero que se me vino a la mente. Nehemías, el líder, no estaba. Entonces designó a personas, ¿para qué? Para que supervisaran, para que protegieran algo. Pero este personaje, fíjate, que era un sacerdote, así como nosotros como padres somos sacerdotes de nuestros hogares, este Eliasib había sido designado para supervisar, para proteger, pero en lugar de proteger, él rediseñó, cambió el plan, cambió la realidad y comenzó a usarla para algo que no era correcto. Rediseñó esta realidad y le dio un rumbo diferente. Ahí están las combinaciones de las cuales nosotros debemos tener cuidado en esta vida. Rediseñó esta realidad, pero Nehemías por el contrario, fíjate, Nehemías tuvo una pasión para guiar a todo el pueblo por el camino correcto, a su familia. Así que en el versículo 7 dice, cuando regresé a Jerusalén. ¡Ay! ¡Chan, chan, chan! Aquí es donde se comienza a poner buena la historia. Uno rediseñó la cosa, se desvió. Pero el otro, que tenía la pasión y había entendido el llamado de Dios, fíjate, cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliacín. Fíjate qué tipo de padre vamos a ver acá. De proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto, esta parte me gustó, saqué del cuarto todos los tiliches, no dice tiliches, ¿verdad? Todas las pertenencias, es lo mismo. Todos los cachivaches, todos los, ¿cómo le dicen en tu país? Todas las cositas que habían metido y habían desviado, fíjate, los tiró, todas las pertenencias de Tobías. 9. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar, di conmigo, volví a colocar. Esto es fuerte. Volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. Mira la postura de Nehemías, del líder, del padre de familia. Nehemías amaba a Dios y amaba a su familia. Por eso había vuelto. Recorrió, fíjate la distancia que él recorrió para regresar a Jerusalén, donde se estaban desviando del camino correcto. 1,100 millas, que en ese entonces, haciéndolo en un solo viaje, eran más o menos 55 días. ¿Alguna vez has viajado 55 días sin parar? Si yo cuando voy a Japón digo, ay, que ya quiero llegar, y no me echo ni 2 días. 55 días viajando. ¿Por qué? Porque había una pasión en él de proteger. Proteger lo que se había construido con mucho esfuerzo. Y es que, familia, déjame decirte algo. A veces construimos cosas que nos llevaron tiempo en construir y las podemos derrumbar en un solo instante por una decisión, por una combinación que permitiste que llegara a tu vida y no fue la combinación correcta. Cuidado con las combinaciones. Tú has sido diseñado, yo he sido diseñado al igual que Nehemías, para proteger lo que es correcto. Debemos proteger lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? No le importó la distancia. Él dice, esto hay que protegerlo, porque nos costó mucho trabajo. Tal vez tu familia, el enemigo, ha querido destruirla. Tú tienes que tener el coraje de Nehemías para decir, momentito. Esto nos ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo como para derrumbarlo con una sola decisión. Y hoy en día, déjame decirte, tomamos decisiones muy a la ligera. Hoy en día tomamos decisiones basadas en muchas cosas menos en la palabra de Dios. Ahí radican muchos de los problemas que estamos experimentando. Preocúpate de que tu familia siempre combine las cosas que son correctas, las cosas que acerquen más a Dios a tus seres queridos. Nehemías dice, me disgusté mucho, me enojé mucho. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener, no con las personas que más amamos. A veces cometemos el error de que nos enojamos con lo que más queremos. Cuando Nehemías se disgustó contra lo que estaban haciendo, contra las acciones que ellos estaban cometiendo, entonces dice, saqué del cuarto todas las cosas, exigí que se purificaran. Me hace recordar donde la Biblia nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Has leído ese pasaje? ¿En casa has leído ese pasaje? Cuando la Biblia utiliza la historia de Nehemías, no nos está diciendo que vayamos y limpiemos toda la casa. Eso hay que hacerlo, ¿cierto? Más en esta nueva realidad, ¿sí o no? Que hemos pasado algunos viviendo en casa y la casa está... Mejor no hablemos de eso. Pero hablemos de las habitaciones que tenemos por dentro. El Espíritu Santo quiere, ¿sabe qué? Que saques esas cosas que te han desviado. Que saques esas combinaciones que te han desviado del rumbo. Enójate con ellas. Ya no te estés enojando con tu pareja. Ya no pierdas tiempo enojándote con cosas que no valen la pena. Nos enojamos con los noticieros. Nos enojamos hasta con los dirigentes, como si nosotros pudiéramos hacer algo. Nos enojamos con el que falló un gol. ¿No te ha pasado? ¡Ay, cómo lo falló! Si cualquiera metiera ese gol, somos enojones por naturaleza. Y yo creo que Dios permitió esa área en nuestra vida de pasión, ¿sabes para qué? para canalizarla en la manera correcta. Cuando llegue alguien que quiere desviar y destruir tu vida, enójate con eso y dile: no, 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 vamos a sacar de nuestras habitaciones, y no solo eso, vamos a purificarnos para el Señor. Ahí estaba Nehemías. Entonces, cuando hablamos de limpiar las habitaciones, evalúa tu vida, evalúa tu relación como pareja. ¿Qué es lo que está trayendo destrucción que has permitido, has admitido? Como la Biblia dice, jamás admitas. Entonces, fuiste diseñado para proteger lo que es correcto. Punto 2. Has sido diseñado también para guiar. A la hora de combinar cosas en tu vida, recuerda, tú y yo hemos sido diseñados para guiar. En casa has sido diseñado para guiar. Versículo 23 del capítulo 13 dice: por el mismo tiempo, dice Nehemías, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. Combinaciones que traen resultado. Ahora, qué difícil es guiar cuando no te pueden entender. Los que vivimos en esta nación, es frustrante cuando no te entienden, ¿sí o no? Cuando tú estás ahí y hello, y uno se queda, what? Hello, how are you? How are qué? Y tú te quedas, es que yo tengo tanto para decir, pero no me entienden. Por ahí decía un personaje, es que no me tienen. Ah, ya lo conoces, ¿verdad? Y no está en la Biblia, pero lo conocemos. Qué difícil es guiar cuando no hablas un mismo idioma. No estoy hablando de inglés, no estoy hablando del español, no estoy hablando del japonés. Estoy hablando de que en tu hogar es sumamente importante que hablen un mismo idioma. El idioma que cambia y transforma vidas. El idioma no que destruye, ese idioma no. Es de las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Debe ser el idioma que restaura, debe ser el idioma que consuela, el idioma que corrige, sí, pero debe ser una corrección bíblica que te lleva a una restauración. Ese es el idioma que debe gobernar en nuestros hogares. Hemos hablado todas estas semanas de varias cosas, pero mencionamos palabras claves: el restaurar, el construir. Y déjame decirte algo, con nuestras palabras construimos realidades. Con nuestras palabras creamos ambientes. Con nuestras palabras edificamos la vida de alguien más, pero también con nuestras palabras podemos desviar y destruir todo lo que hemos alcanzado. Ese es el nuevo idioma al cual nos estamos refiriendo. Es una bendición, ¿sabes qué? El idioma, pero también puede llegar a ser un grave problema cuando tú estás con alguien que habla diferente a ti. Cuando estamos hablando, y me llamó la atención que decía, la mitad de los hijos no entendía. Eso quería decir una cosa, que ellos iban a ir por un rumbo diferente. En tu hogar asegúrate de que hablan el mismo idioma, porque si no van a estar caminando en direcciones diferentes. Van a estar llevando sus vidas en direcciones diferentes. ¿Cuál es el idioma que se habla en tu hogar? Cada hogar está llevando una dirección, sea buena o sea no buena, pero están caminando en una dirección. Y tú has sido diseñado para guiar a tu familia a través del idioma que estás hablando. ¿Qué tipo de palabras estás utilizando para con tus hijos? ¿Qué tipo de palabra estás utilizando con tu pareja? ¿Qué tipo de palabra estás utilizando en tu vida misma? Ahora, cuando te casas con una persona de una cultura familiar diferente, obviamente van a existir ajustes. ¿Te acuerdas que te dije que mi vida ya no es la misma? Jesús la cambió, pero también la japonesa. ¿Por qué? Porque ahora yo he adquirido nuevas palabras, y no estoy hablando de las palabras que salen de mi boca. En mi forma de vivir he adquirido cosas. Eso quiere decir un detalle muy importante acá, fíjate, de que yo no puedo simplemente ir a mi hogar e imponer mi tipo de idioma. Debemos crear como un nuevo hogar, como me recuerda cuando uno llega a las bodas, ¿sí o no? Y uno comienza a decir, por tanto dejará... ¿Qué dice? ¿No te acuerdas? Ya se te olvidó. Es que, pastor, yo quiero tanto a papito y a mamita. No te estoy diciendo que no los quieras. Lo que te estoy diciendo es que la cultura de ellos ya pasó. Ahora tú eres responsable de crear una nueva cultura en tu hogar, un nuevo idioma. Pero es que a mí me enseñaron, hay que evaluar si lo que te enseñaron era lo correcto. Tú con tu pareja comienzan a levantar una nueva generación basado en lo que Dios está guiando en cada uno de ustedes. Ese es el nuevo idioma, porque tú has sido diseñado para guiar un idioma de amor y no un idioma de egoísmo. Eso me lleva al último punto. Ha sido diseñado para amar a través del dar. ¿Cómo puedo combinar entonces? Recuerda lo siguiente. Tú has sido diseñado para amar a través del dar. Algo que vimos a lo largo de toda esta serie en la vida de Nehemías es que Nehemías fue un hombre que dio su vida, dio su tiempo por su familia, por los que amaba. Dio todo, fíjate, por bendecir a ese pueblo. Él estaba bien en Susa, en la casa del rey. Imagínate vivir en la casa de un rey. Probablemente tienes todo lo que tú quisieras tener en la vida, pero Nehemías decidió dejar toda esa comodidad por amor a su familia. Fue a reconstruir, y la Biblia nos ha mostrado a lo largo de esta serie que no puso a reconstruir al pueblo. Él fue el primero que dio el ejemplo. Entonces, Nehemías nos mostró esto. En esta vida con tantas combinaciones disponibles, debemos tener cuidado en qué estamos combinando en cada uno de nosotros. En mi caso, fíjate, a veces quiero pupusas para comer, pero no puedo o no debo obligar a las japonesas a comer pupusas todos los días, aunque están bien ricas. ¿Pero ya probaste las de queso con loroco? Mi amor, todos los días pupusa. ¿Sabes qué va a pasar con esa dirección que estoy dando? No. ¿Qué entró en mi vida? Una pequeña palabra que destruye muchos hogares: el egoísmo. Debo de entender que mi familia necesita de mi guía, pero esa guía tiene que ser en amor a través del yo darme por ellos. Eso es lo que Nehemías nos modeló. Como líderes debemos amar a los otros. Entonces debemos quitar esta palabra tan pequeña y tan sutil llamada egoísmo, que es lo contrario al dar. Y el egoísmo no nos permite el amar a los demás. El egoísmo no te permite pensar ni siquiera en los demás. Es esa arma sutil que el enemigo está utilizando para traer destrucción a muchas vidas, a muchas relaciones, a muchas familias. ¿Alguna vez has estado con un egoísta? Nadie mire a su pareja en este momento, ¿ok? Prohibido en casa. A ver, ahí te hablan. No. Pero es difícil estar con un egoísta. ¿Por qué? Porque solo piensa en él. Quiere mandar todo conforme a su antojo. No te toma en cuenta. Y cuando vemos a Nehemías, no vemos un tipo de liderazgo egoísta. Padre de familia, ten cuidado en cómo estás guiando a tu familia. Porque tú has sido diseñado para proteger lo que es correcto. Pero ¿cómo lo estás guiando? Las palabras que estás utilizando deben ser unas palabras cargadas de amor a través del dar. ¿Hay algún egoísta en esta mañana? Nadie levante la mano, porque probablemente muchos tendríamos que levantarla. Y alguien me puede decir: pastor, yo no soy egoísta, yo ayudo a muchas personas. Y te creo, yo soy un pastor que también ayudo a muchas otras personas. Pero lo que yo veo en Nehemías es: ¿qué pasa con los que están ahí cerca de nosotros? ¿Somos egoístas con ellos? No con los de la congregación, no con los vecinos, con nuestros seres queridos. Algo que ha tocado fuertemente a mi corazón en medio de esta crisis, fíjate, es que muchas personas, inclusive seguidores de Cristo, están hablando de no dejarse intimidar, que eso es de cobardes. Han estado hablando de que no tenemos que estar en nuestros hogares todo el tiempo. Y no nos hemos puesto a pensar que probablemente Dios permitió que estemos en ese hogar más tiempo, porque nuestro hogar necesita ser reconstruido. Nuestro hogar necesita ser restaurado. Nuestro hogar, ¿sabes qué? Debe ser puesto como una prioridad. Antes de querer ir a restaurar las murallas allá afuera, debemos restaurar las murallas de aquí adentro. ¿Sí me estás siguiendo? Y algunos pueden decir, pastor, ¿qué día el padre más feliz? Yo solo te quiero recordar algo. Dios te ha creado con un propósito que el enemigo ha querido desviar de tu vida. No se trata de ser cobardes por estar en casa, porque si Dios permite las crisis, permite las persecuciones, es con un propósito para volvernos a reenfocar. ¿Será que el mundo había perdido el enfoque de lo que trata la vida? Y era necesaria una crisis. Pastor, ¿cómo dice eso? Yo no estoy diciendo que la crisis es buena. Lo que te estoy diciendo es de que Dios controla cualquier crisis. Dí amén a eso, por favor. Dios nunca ha perdido el control de las situaciones. Y Dios te está guiando por una nueva realidad. No te quedes. ¿Cómo quisiera que todo fuera como antes? ¿Sabes qué? Tal vez antes no era lo correcto como estábamos viviendo. Busca de Dios. Porque Dios te ha diseñado para proteger lo que es correcto. Dios te ha diseñado para guiar lo que más quieres aquí en esta tierra después de Dios, que es tu familia. Y Dios te ha diseñado para amar a través del dar. Así como el Padre Celestial te amó tanto que dio a su Hijo para que tú no te pierdas en una eternidad sin Él. Jesús te amó tanto que sufrió todo en una cruz porque te ama y te sigue amando y te ha estado esperando todo este tiempo y te está diciendo, ¿sabes qué? De esta crisis tú no vas a salir solo. Me necesitas porque hemos sido diseñados como padres, como mamás, como personas que guiamos nuestra vida para ser guiados por Dios. Ponte de pie en este lugar, por favor. Y el Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos. ¿Te acuerdas el video del Día del Padre? Qué hermoso, ¿cierto? Brazos abiertos de un papá en diferentes etapas. Uno estaba dando las llaves del carro y el dinero. Diferentes etapas. No he llegado todavía, para allá voy. Había una que tocó mi corazón. Los dos en un hospital. Y papá ya grande, ¿sabes qué? Esta realidad nos demuestra que la vida es tan pasajera que debemos proteger lo que realmente importa. Cierra tus ojos y ahí donde estás, si no le has permitido que Dios guíe tu vida, este es el momento para hacerlo. Si en casa todavía Dios no está guiando tu vida y tu realidad, tú necesitas hacerlo. Solamente repite esta oración después de mí. Hagámosla todas juntos. Digámosle, Señor Jesús, en este día te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida. Perdónanos porque a veces nos desviamos y rediseñamos nuestra vida a nuestro antojo. Pero en este día te entregamos nuevamente nuestro corazón, nuestras familias y te damos gracias. Porque tú puedes entrar y ser nuestro Salvador. Queremos vivir el resto de nuestras vidas para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga. Y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.